desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En vano vela la guardia, si Jehová no está con los que construyen la ciudad, en vano trabajan los que la construyen. De esto vamos a hablar en esta noche, cuando muchas veces queremos caprichosamente decirle a Dios, hacemos cosas y pedírselas que Él las bendiga. Las cosas no funcionan así, las cosas son distintas. Señor, está en tu voluntad darme esto. Señor, está en tus planes que yo disfrute de esto. Señor, si este es tu plan, si esta es tu bendición, Señor, yo quiero entonces todo lo que tú me quieres dar. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 127, versículo 1 y al versículo 5. Salmo 127, versículo 1 al versículo 5. Está considerado que este Salmo es uno de los únicos dos salmos que existen en la Biblia que fueron escritos por y para Salomón. Vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia, Salmo 127, versículo 1 al 5. Yo leo del 1 hasta el 4 y en el versículo 5 lo hacemos todos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Todos en el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, bendice tu palabra. Y hay algo que dentro del mensaje quiero compartir con tu pueblo, a lo que yo quisiera pedir que nuestro corazón esté atento, porque a veces el clamor, la fama, la solvencia y la opulencia a veces nos enferma. Y Señor, queremos pedirte mucha cautela en cada paso que demos en la vida, para darnos cuenta que la vida es así, efímera. Hoy es y mañana no sabemos qué pueda ser. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Una ciudad sin Dios. ¿Se imagina usted que venga una cantidad de pobladores? ¿Se imagina usted que venga una cantidad de habitantes? Y decidan ellos hacer una ciudad hermosa, una ciudad bella, una ciudad preciosa, con un skyline lindísimo, con puentes, con edificios, con luces, con playa, con todo. Y no estar Dios ahí. ¿Sabe usted qué es lo que dice Dios? Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes, los policías, los militares. ¿Se imagina usted una familia sin Dios? Mire, deme atención, quiero hablar, tal vez le interese, si no a usted, a alguien más le puede interesar. Voy a terminar con una ilustración que es de mucha pena hoy. ¿Cuántos de nosotros no conocimos, o si no lo conocimos en vida, hoy conocemos de la historia de don Mario Moreno Cantinflas? Don Mario Moreno Cantinflas no tuvo hijos. Adoptó un hijo. Y este hijo tuvo dos hijos. Uno se ahorcó. Y del otro se lo voy a comentar más tardecito. Póngale mucha atención a esto. De veras que tenemos que aprender de las cosas que están pasando afuera, porque a veces estamos escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, y parece ser que a todos les puede pasar menos a mí.
Ah, eso fue un chiripazo, eso fue una casualidad. Eso,
mire, nunca diga nunca hoy. Así que mejor hoy en la noche, póngame atención. Tal vez le convenga escuchar lo que va a escuchar. Una familia sin Dios. Un buen salario de tu esposo. Una buena profesión de tu esposa. Los 3, 4 hijos que tienes son cerebros. Pero no está Dios ahí, hombre. ¿Y vos crees que eso es lo más importante de la vida? Tu hijo, el presidente del banco, no sé cuánto. Tu hija, la directora del proyecto o del programa, no sé cuánto a nivel mundial. Tu esposa, la jefe del departamento de producción, no sé qué. Entonces, y hay más títulos en la casa que Dios. Hay más reconocimientos en esa casa de lo que han logrado tus hijos que quizá una Biblia o un versículo de la palabra de Dios. ¿Se imagina usted una iglesia sin Dios? Una tremenda alabanza, una extraordinaria predicación, un buen predicador, un buen orador, hermanos, pero de esos gargantones, ¿no?, que siempre hay. ¿Y de qué te sirves? Sin esa iglesia no está Dios, ¿no? Sí, lo que único que se habla es de bienestar. Lo único que se habla es de sentirse bien y feel good. Y le voy a contar algo porque un predicador dijo esto. Que nosotros los pastores y nosotros los líderes eclesiásticos no debemos de olvidar esto. Que nosotros debemos de predicar la palabra de Dios y no compartir nuestras ideas. Hacerles notar a la iglesia que nosotros somos representantes, pero no somos la autoridad. Que nosotros somos mensajeros, por eso decía, yo soy el que hace el delivery. Nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios, no somos el mensaje. Que nosotros somos los sembradores de las buenas nuevas, no somos la semilla. Que nosotros somos los administradores, no somos los propietarios. Que nosotros somos los lectores de la Biblia, no los autores de la Biblia. Y que nosotros somos los meseros, no los cocineros. Esta noche yo quiero compartir con algo. Yo pienso que tener una hermosa ciudad y tener una hermosa iglesia y tener una hermosa familia y tener una hermosa y próspera carrera profesional, yo pienso que es bueno, ¿no? No estamos en contra de esto, pero por eso dice el salmista, si Jehová no construye la ciudad, en vano vale, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano están ahí los guardias cuidándola. El Salmo habla de los que edifican la ciudad y de los que cuidan la ciudad. Pero hace un énfasis en que el hombre no debe de centrar su esperanza en la ciudad, ni centrar la esperanza en lo que ve, sino en aquel que no ve, al invisible, a Dios, al creador de todo esto, al maravilloso Dios que ha hecho todo esto. Cuando nosotros lleguemos a entender eso, solamente lo que tenemos que hacer es dejarnos usar por Dios. Imagina usted está encantado, enamorado, feliz con la familia que tiene. Una esposa encantadora. Dije encantadora, no bonita, porque hay unas bonitas que son cosas serias. ¿Verdad? No dije encantadora, no guapita. No dije yo buena gente. Dije, ¿usted, qué te sirve tener una esposa elegante, galante? Una familia donde los chamaquitos son, pero son unos nerdos. Pero ahí no aparece Dios. Dios es un estorbo. La iglesia es una pérdida de tiempo. Dios es un, es más, hasta vergüenza nos da decir que creemos en Dios. Cuando nosotros lleguemos a entender que nosotros somos fieles servidores de Dios y que lo único que queremos es dejarnos usar por Dios para lograr nuestros objetivos, entonces vamos a dar cuenta que nos va a dar ganas de querer estar en todo donde Dios está. Mire, en el Salmo 127, versículo 1, la parte A, vea lo que dice, fíjese, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los estudiantes de nuestro seminario comenzarán en un par de semanas otro semestre. Yo tengo 16 años, mi amado hermano, 16 años enseñando el seminario. Hay personas que tienen 16 años de estar acá y no han terminado ningún curso. Esas son las cosas que tiene que ponerle atención. Yo voy a decir una cosa. Santiago dice esto, no lo dice el pastor. El hombre que es de doble ánimo, sí y no, tal vez, no sé cuánto, es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe cómo se lo quiero parafrasear y ponérselo en buen castellano? Jamás en la vida vas a llegar a hacer algo significativo. ¿Por qué? Inconstante. Double-minded. Double soul, double face, a two face, double standard. Ese es el problema. A los estudiantes del seminario han escuchado de su pastor esto siempre. Mira, y te lo digo con todo cariño y con todo respeto. Mira, si Dios no te ha llamado al ministerio, no te metas. Pero es que yo escuché que la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí, pero aún los pocos que estamos somos ruines. Si Dios no te ha llamado, no te metas. ¿Por qué? Porque no te va a ir bien. Dios usa a los llamados, no a los metidos. Ajá. Pero si Dios te ha llamado y te oiga esto, y aceptaste el llamado y no aguantaste el calor, el heat, ¿verdad? El calor del horno y de la cocina y te querés salir, no te salgas porque te va igual de mal como aquel que se metió sin haber sido llamado. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en uno de sus libros que se llama Discurso a mis estudiantes. Voy a dejar esto ahí para que ahí te quedes en esa figura, Minelli. Voy a explicar algo más. Pero Charles Spurgeon, en uno de sus libros que se llama Discurso a mis estudiantes, dijo esto. Querido estudiante, dice, si Dios te abrió la boca para predicar, el diablo te la va a querer cerrar. Pero si el diablo quiere usar tu boca para predicar, Dios te la va a cerrar. Parafraseado en lo que le dije. Ahí es donde vienen esa cantidad y ese cúmulo de frustraciones. Ahí es donde viene toda esa cantidad donde dice, pero ¿por qué a mí no? ¿No te has hecho la pregunta? ¿Te ha llamado Dios verdaderamente? ¿O te viste motivado por algo? O algo fue, algún mosco que te picó por ahí, algo, alguna cosa curiosa te llamó la atención. Ay, como aquellos que dicen, ve, hacerte predicador, hacerte pastor, mira, para viajar así como el pastor Navarro. Conociendo a muchos de los que tal vez han llegado a decir esto, por todo lo que me ha pasado a mí en los primeros 5 años en esta iglesia, no creo que hubieran aguantado. Sino solo por la gracia de Dios. Si, mire, yo, dos cosas. Si no hubiera sido Dios conmigo, o me hubiera vuelto loco, o transvesti. Pues sí. ¿En serio? Mire, qué difícil, oye. No. Pero por eso tenés que tener la capacidad. En otras palabras, no inicias nada. En otras palabras, no comiences nada. No te metas a nada en la vida, y no solamente cosas del ministerio, un trabajo, un viaje. Hoy le comentaba, yo platicaba con una persona lindísima, tenemos años de conocerlo, y me contó el proyecto que tiene, y le dije, mira, no le tengas miedo, siéntete Dios, mira, vas a salir victorioso, pero si no es de Dios, aquí puede pasarte cualquier cosa. Y ese es muchas veces el temor que muchos de nosotros tenemos. Y ese temor es el que no nos deja a nosotros a emprender grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque no estamos seguros. ¿Por qué? Porque es un capricho nuestro. Porque es una idea que se me vino. No fue que algo que Dios me dijo que hiciera. Yo, mi recomendación a todos. Si usted siente que es de Dios, dele con todo. Si usted, Dios le dijo que agarrara a su familia y que se fuera, váyase, que Dios lo va a bendecir. Y si Dios le dijo que no se mueva, no se mueva. Si Dios le ha dicho que cambie de trabajo y que vaya al otro, pero, oiga, si usted está seguro que esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces cuando nos dejamos llevar por ideas nuestras, o hacemos un consenso de pensamientos y de ideas de los demás, y cuando decimos, ya viste que te dije, mirá, es que Dios, no, te lo voy a decir una cosa, Dios nunca va a mandar a sus soldados a una batalla a perder. Nunca. ¿Que acaso la Biblia no dice que en Cristo somos más que qué dice? Entonces, cuando un líder es llamado a ser líder, un líder llamado por Dios, Dios es el que está detrás. ¿Cómo? Dios te prepara. Dios te va abriendo el entorno, te va preparando a ti, a tu familia, a tu audiencia, y va viendo que las cosas se van poniendo en su lugar, en su lugar. Y uno dice, es que esto no pude haberlo hecho yo solo. Mejor, qué bueno que pienses así, porque ninguno de nosotros pudimos haberlo hecho solo. Mi amado hermano, yo no vine a esta iglesia. Esta iglesia no era una perita en dulce. Acabo de ir a despedirme de Sister Mónica. El día domingo en la noche tenía yo un culto de despedida para la monjita, pero ellos vinieron muy tarde, llegaron como a las 4 o 5 de la mañana y durmieron todo el día. No estaban las monjitas listas como para poder venir y despedirlas. Y estuvimos platicando con Sister Luz, con Sister Tulia, con Alba y con Mónica, que se va para Washington a ser subdirectora, subprincipal de una escuela católica en Washington. Y estuvimos platicando, les contaba yo a los hermanos que yo entro a la casa de las monjitas como que estoy en mi casa. Toco y si está abierto entro, levántese pues, le digo, ahí me yo. Ay, espérate, vamos Carlos. Y sale, ¿quieres comer algo? Ya te dio comer Diana, no, le dice, por eso estoy aquí, le dijo que no me ha dado comer mi mujer. Pasa adelante, ¿quieres tomar algo? Sentate, platiquemos. Yo me recuerdo que era noviembre 17 de 1993. Yo venía de la casa pastoral. Un día martes yo me vine con un folder donde traía todos los proyectos que quería poner a trabajar en la iglesia. Y mi Biblia. Entonces, entre la salida del garaje, encontré que vi a la monjita que iba con una su sombría. Y se quedó. Ella se paró. Hombre, me dice, ¿y tú quién eres? Me dice. Y yo dije, pues no, vale, no creo que sea correcto que le responda yo desde aquí. Y ella hasta allá, me acerqué con ella y le digo, buenos días, le digo, yo soy Carlos Navarro, soy el nuevo pastor de esta iglesia. Pues a ver cuánto duras, me dijo. Se los pueden a todos. El alto, el de barba, el gordo, se los pueden a todos. Oye, es que estaba uno que se parecía a uno, un bulldog, me dijo que estaba por ahí. Palabritas de ellas. Si supieran el testimonio que tenían ustedes con el vecindario. No, si no eran mosquitas muertas. No. Una cosa seria, perita en dulce. No lo eran. Yo llegué a comprobar desde el primer día que vine aquí. El 15 de agosto. Oiga esto. Mañana. Cumplo 20 años exactos. Donde dio a luz este proyecto. Era sábado 15, 16 era un culto domingo, donde fui yo el candidato de los 7 candidatos que habían acá. Y luego vuelvo a regresar en el día 29 de septiembre, 29-30, el día que murió la mamá de nuestra hermana Rita Quilantán y nuestro hermano James Bryan, hermana Lupita. Ya venía yo con mi carro. Usted no sabe, no fue una premonición, no fue una visión. No, cuando yo vine, este es el lugar. Este es el lugar. Me enamoré y me casé con este lugar, con la ciudad, con la iglesia. Y dije, no va a ser fácil. No, pero esta tuna me la tengo que comer aunque me espine las manos. No las manos, la jeta me ha espinado también, no las manos. ¿Pero por qué? Porque sabía que Dios estaba ahí. ¿Quiere que le diga una cosa? Si yo hubiera olfateado como un Rottweiler, como un Golden Retriever, si hubiera olfateado que Dios no estaba acá, hermano, yo no estuviera aquí. No hubiera pasado un año acá. Yo entiendo lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De nada hubiera servido que yo me hubiera quedado. En otras palabras, no insistas en estar, no insistas en querer puchar, como decimos nosotros por acá en la frontera, algo donde Dios no está. No inicies un noviazgo, no inicies un matrimonio, no inicies una relación laboral, no inicies una amistad, no inicies un negocio donde tú sabes que Dios no está. donde tú sabes que lo menos que hay ahí es algo bonito. Y lo mismo le pasó a la iglesia. Se recuerda aquella historia, y miren, esto es interesante. La mejor manera de mantener afuera al enemigo es mantener a Cristo adentro. La mejor manera de que el enemigo no entre en tu círculo, la mejor manera de que el enemigo no entre en tu vida, no entre en tu ministerio, es que Cristo esté adentro. Esto se le llama cristocéntrico. Haz de tu iglesia, haz de tu trabajo, no el chivito. Tu trabajo es el medio que Dios usa para bendecir a tu familia. Tu trabajo no es el income que traes a la casa. Tu trabajo es el lugar que Dios ha bendecido, ha escogido para sacar adelante a tu familia. ¿Me explico? Trata de espiritualizarlo todo. En otras palabras, no inicies nada. Por eso fue que aquel hombre llamado Gamaliel se reunió con los fariseos y le dicen, oigo que ustedes le han agarrado tirria a Pedro y a Juan y a Jacobo y a Felipe y a Natanael. Y los reunió. Y les dice, miren, les quiero contar una cosa. Hace muchos años se levantó un tal Teudas y se llevó a unos hermanos. Y ese grupo se destruyó. Luego se levantó un tal llamado Jesús. No Cristo, no. Y dice, y vino y se llevó otros cuantos. Y eso se desvaneció. Pero si esto es de Dios, no se metan ustedes. No vaya a ser, dice Gamaliel, que ustedes se hayan encontrado peleando contra Dios y no van a ganar. Salmo 127, la parte 1, versículo B, en vano. Salmo 127, 1B, donde dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ningún esfuerzo valdrá la pena, hombre. Ninguna habilidad servirá. No, yo tengo una maestría en esto, yo tengo un doctorado acá, y yo tengo pues un diplomado en no sé cuánto, y yo pues soy trilingüe, hablo inglés, hablo español, hablo francés, y tengo buenas amistades. No sé si ustedes se recuerdan de la ventaja de ser bilingüe. En una de esas casas de por allá de los estados de Tennessee, de Alabama, mes de septiembre, caliente, 108, 110 grados de temperatura. Y había una pareja con un niño y decidieron irse de vacaciones. Pero en esa casa había un perro, un gato y un ratón. Entonces, cuando el perro se dio cuenta que se fue el amo, dice, me quedo a mis anchas, dice aquí en la casa. Ay, sí me guardara este gato, dijo, ¿verdad? El perro. Y el gato dijo, ay, hoy yo voy a demostrar quién es el más hábil, el que tiene 7 días. Hoy me voy a comer al ratón. Y el ratón dijo, hoy me voy a burlar a los dos, dijo, al perro. Y también dijo, al gato. Pues una de esas tardes, ¿no? De sábados, afternoon, ¿verdad? 2, 3 de la tarde, calor tremendo, apagaron el aire acondicionado los señores porque se fueron de vacaciones. La casa caliente. Y entonces sale el ratón y viene para todos lados. Y se fue a la cocina. Empezó a ver. Vio que no había nada. Se metió debajo. Y encontró dónde estaba el queso. Y el gato. Y dijo, aquí está. Vino el gato entonces y se metió. Y lo empieza a seguir, y cuando lo sigue, se deslizó, ¡paz! Y se metió en la cuevita el ratón. Y a todo esto el perro viéndolo. Entonces dice el gato, esto no me va a engañar. A mí no me va a ganar el ratón, y menos el perro. Entonces viene el gato, y empezó a pelear él, con un monito que estaba ahí. Total, que es una gran pelea. Y el ratón dijo, le está pegando, dijo el perro al gato. Uy, sí, dijo, ya lo va a matar. Y entonces ya la última agarrada que se pegó, y el gato lo mató. El ratón dijo, mañana salgo tranquilo. Aquí no ha pasado nada. Y entonces viene
Y se fue a la cocina. Y cuando llega a la cocina, empieza a comer a sus anchas el ratón. Y viene el gato despacito. Se le acerca. Lo agarró y se lo comió. Y dijo, valió la pena ser bilingüe, dice el gato, ¿verdad? Porque el gato maulló y también ladró. A veces nosotros, para el culto del viernes tal vez se lo explico a los demás, ¿verdad? Porque no sé si algunos lo entendieron. En la escuela dominical, Celia, tal vez te lo pueden repetir, ¿ok? Por favor. Muy bien, ¿oíste? Mire, hay gente que nos creemos muy salsas hoy. Porque creemos que esas son las cosas que nos hacen a nosotros triunfadores en la vida. Te voy a decir una cosa. Si Dios no está ahí, por más que seas habilidoso, tu habilidad no servirá. Tu creatividad no servirá de nada. Tenemos que aprender todos a depender de Dios. Tanta cantidad de gente que ha puesto, pero aplicaciones y solicitudes de empleo. Y usted sabe que le dice, you're overqualified. Y otros ponen y dicen, y usted no le puede montar porque usted no tiene tal diploma o tal título. Te voy a decir algo. Recuerde que David no tuvo él la idea de construir el templo. Salomón no puso él de su coco para construirlo. Fue Dios quien tuvo la idea y le dio sabiduría a Salomón para construirlo. Mi amado hermano, quiero explicarle bien esto. Esta iglesia, yo no sé si otra, pero esta iglesia no es producto de la idea de nosotros hoy. Esta iglesia no es producto de un plan diseñado por alguien en particular. Nos ha costado mucho a meternos en el plan divino. Nos ha costado, nos hemos peleado, han habido aristas, han habido roces, han habido situaciones difíciles. Escribí hace poco un correo a todo el equipo pastoral. Y le dije, gracias, porque son ustedes fabulosos. Y pido disculpas por excederme muchas veces en mis exigencias. Pero si se los pido es porque ustedes pueden hacerlo. Si no, mejor no lo haría. Y como siempre, aunque nos salió excelente, siempre hay margen para mejorar. Somos chispudos para otras cosas en el mundo. Somos hábiles en otras cosas. Y en la iglesia, como que nos quitan la cuerda, como que ya no somos ese Pentium de 4 gigas, somos Lentium de 5.32, ¿verdad? En el trabajo somos, pero ahí sí que, pero olvídense, unos revolucionados. Y en la iglesia nos cuesta. Nos cuesta. Esta iglesia no es producto de la habilidad de nadie. Esto no es producto del plan de alguien en particular. Este es el producto, es el resultado de un plan divino al que nosotros, sus siervos, nos hemos querido someter a lo más que pueda, apegadito de nuestras capacidades y de nuestras facultades. No busquen su Biblia, los hermanos se la van a poner ahí en la figura. No la busque, se lo van a poner acá. Dame la cita. Esto es lo que somos nosotros. Así también vosotros, o nosotros, ustedes, cuando hayáis hecho todo esto, lo que ha sido ordenado decir, esto es lo que somos nosotros, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Ay, pero hay algo aquí en el Salmo 127, y quiero que me pongan mucha atención. ¿A quién le vamos a dejar esta iglesia? ¿Vamos a tener que esperar que vengan otros a continuar esto o se lo vamos a dejar a nuestros hijos? Dice la Biblia, Salmo 127, 3 al 5. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y yo leía y leía este versículo y digo yo, Señor, espero que la hermana, porque he estado pidiendo por la petición del 15 de agosto, yo sé que va a venir. Pero puede entender que qué casualidad que en esta noche vamos a hablar del fruto del vientre. Yo solamente le quiero pedir a Dios que honre su palabra y se haga realidad esto en la petición de esta persona. ¿Por qué? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mi amado hermano, nuestros hijos no son marranitos de engorde hoy. Nuestros hijos no son cochinitos para engordarlos y prepararlos para que cuando nosotros ya nos jubilemos, ellos nos mantengan a nosotros. Eso sería lo más vulgar que usted puede imaginarse o llegar a pensar. Es una obligación nuestra. Dios nos ha concedido a nuestros hijos, Dios nos ha regalado a nuestros hijos, Dios nos ha permitido a nuestros hijos, y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es administrarlos, bendecirlos y darles lo mejor a ellos, procurando y esperando que ellos lleguen en algún tiempo de la vida a ser mejor que nosotros. Pero no se trata de que a este... Huicho, ¿te recordás que cuando yo te parí, oíste? A ver, Tencha. Sí, Tencha. No se te olvide que tú eres enfermita. Te dan tus ataques de epilepsia y tenía no sé cuánto. Y yo tuve que tener un segundo trabajo. Y ahí van amenazando a los hijos como que son marranos de engorde. Para cuando lo dijiste ya. No, yo tengo fulano. Mira, tengo ganas de un carro, oíste. Llévame al bingo. Llévame al casino de no sé dónde, ¿verdad? Sí, mamá, sí, ahí van. Mire, a veces que muchos de los hijos de nosotros son un estorbo para muchos padres para poder realizar los caprichos de la vida. Nuestros hijos son un regalo de Dios y son una herencia que nosotros debemos de cuidar. Existe un dicho rabínico, un dicho de los rabinos, un dicho judío que dice, los niños tienen tres padres. Tienen su papá, tienen a su papá y tienen a Dios. Por eso cuando nosotros venimos a consagrar y a dedicar a los niños al Señor, Dios dice, no se te olvide que fui yo que te puse eso adentro del vientre. Y cuando tú me dedicas y cuando tú me consagras tu hijo a mí, ya no es tuyo, es mío. Yo me encargo de ellos, de bendecirlos y de cuidarlos. Mire, cuando dice aquí la Escritura, bienaventurado, ella aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando se casan los jovencitos de aquí en la iglesia, lo primero que le digo es, tengo una pregunta. ¿Van a tener hijos? Sí, pero pues todavía no, porque nos queremos graduar. O sea que ustedes se van a casar para tener relaciones sexuales lícitas. ¿Sabe usted que el matrimonio ante los ojos de Dios no es para que tú y tu mujer te metas en tu alcoba sin ningún cargo de conciencia, sin ninguna culpa ante la sociedad de que están fornicando, de que están adulterando? El día que te metas en la alcoba con tu esposa, con tu esposo, es porque quieres procrear. Y ahí van, ya tiene 28, ya tiene 30, 35 años. Y ahí el cuerpo empieza a responder. Y después, a los 40 años quedó embarazada la señora. Una complicación. Después viene una malformación. Tal vez, por haz del destino y por gracia de Dios, el niño viene tranquilo. Pero luego el papá, cuando el niño tiene 10 años, el papá tiene 50. Te vino a recoger tu abuelo, Jimmy. ¿No es cierto? Es que yo siento que como que le queremos dar órdenes a Dios y le queremos decir a Dios cómo son las cosas y después que Él nos bendiga. Con esto quiero terminar. Nuestros hijos son el mejor arsenal que el hombre tiene para enfrentarse a las batallas de la vida. Son la oportunidad de poder extendernos en la vida. Para que vean ellos cómo sus padres aman a Dios. Para que nuestros hijos vean cómo sus padres sirven a Dios. Se lo voy a poner, y sus hijos no están acá, ¿oye? Ellos no lo van a escuchar. No es bueno que ustedes vengan ocasionalmente a la iglesia. Sus hijos van creciendo. no es bueno que sus hijos vengan, oiga esto, juntamente con usted, tarde a la iglesia. No es correcto que usted venga un culto en la tarde, no, el miércoles sí, el viernes no, el viernes sí, el miércoles no. ¿Por qué? Porque cuando su hijo y su hija crezca, ella va a decir, es que mi mam solo en la mañana iba. Ya le enseñó. Es que mi mamá el viernes no iba. Mi mamá no se ha bautizado todavía. Después no pida milagros ahí. Nuestros hijos son el reflejo de lo que ven. De lo que ven en nosotros. Hoy fue dada la noticia. Ayer apareció que iban a presentar la noticia oficial hoy, en Primer Impacto, que un nieto de Cantinflas estaba en la calle, viviendo de limosnas, quedándose en los puentes. Y usted no, usted, su mente no puede comprender lo que usted está escuchando ahorita. El mimo del mundo. 70 y pico de películas. ¿Se imagina usted las regalías de Cantinflas en vida? Las regalías del hijo de Cantinflas, miles, miles, millones de dólares. Y aquí es donde te digo que tus dólares no te sirven para nada si Dios no está ahí. En vano es esto. Se enamoró de cuántas. Pero hubo una señora a quien le robó el corazón y no pudieron tener hijos. Vamos a ver. Explíquelo. Es que cuando Dios no está en eso, seas quien seas, ¿oíste? Y deciden adoptar a un muchacho. Y le ponen su nombre Mario. Con el apellido de la señora. Se casa este muchacho, creció. Parece que anda mal en su vida. Mal administrador de todo, ha despilfarrado la plata, ha hecho lo que ha querido con su cuerpo y con todo. Y hace 3 o 4 semanas, uno de sus hijos se ahorcó en un hotel. Y el más chiquitito, que por lo que dijeron las personas, no es un niño de 13, 14 años, tiene 20 y pico de años y parece como un niño de 13, 14 años. Y vive de limosnas, franeleando en los puentes. Tuvieron que ponerle ropa nueva hoy para hacerle la entrevista. Cuidado. No. Aquí está mi hijito, amigo. A mi hijo no le va a faltar nada. Tú no lo sabes. No. No tientes a la vida ni invoques aquellas cosas. Tú no lo sabes. Son herencia tus hijos de Dios. ¿Estás trabajando para dejarle lo más importante? La herencia de tus hijos no va a ser los ahorros, ni la casa, ni el rancho, ni las cuentas del banco. La herencia que puedes dejarle a tus hijos es a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias, Señor, por hablarnos tan fuerte, tan directo. Gracias por abrirnos los ojos, el corazón y el entendimiento. No queremos llegar a pensar que haber venido esta noche fue una pérdida de tiempo. Muchos no vinieron a recoger una mochila. Eso fue lo que Dios usó para que usted viniera. Usted puede llevarse la mochila y a Cristo en su corazón. La mochila se va a acabar. Los útiles escolares no van a servir después de un año, pero a Cristo le va a servir a usted para toda la vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Dios quisiera verle salir de estas puertas, de este templo, de este techo, de estas paredes, con Cristo en su corazón. El corazón de Dios se alegraría
al saber que usted, que entró sin él, ahora sale con Cristo, su Hijo en el corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere poner en su corazón ahora a Jesús para que usted ponga en su familia, en su negocio, en su trabajo, en sus hijos, en todo lo que emprenda, la bendición que Dios tiene para usted. Repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escucha. Repita con todo su corazón esto y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por la vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Qué bueno que vino en esta noche. Qué bueno que usted está cediendo y abriendo las puertas de su corazón para decirle que sea Jesús. Si usted en esta noche ha repetido esta oración, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que levanta su mano diciéndole que quiere a Jesús en su corazón. Alguien, levante su mano. Una persona, Dios me le bendiga allá atrás. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Alguien más, levanta tu mano. Una persona más en esta noche, ¿y dónde estás? Alguien, no se vaya sin Cristo en su corazón. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Cristo aunque nunca más vuelva acá. Ahí donde está, levante su mano, una persona más. Que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga acá al centro, gloria a Dios. Alguien más, por favor, acá. Yo dirijo el corito al final, yo no hay problema. Acá, al final. Alguien más acá. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque llevamos una racha invicta. Desde el día del aniversario, todos los días de culto, han habido personas entregándole su corazón al Hijo tuyo. Gracias, Señor, por este ministerio. Síguelo prosperando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.